El caso del hermano del presidente del gobierno sigue su curso tras el último auto de la jueza Beatriz Viedma, en el que rechaza archivar la causa abierta a David Sánchez y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, entre otros investigados. Un auto contundente en el que habla de indicios de delito, de prevaricación, y que apunta a la creación arbitraria de una plaza en Diputación para David Sánchez. Ahora bien, ¿estamos cerca de un procesamiento de los investigados, o sea, de la apertura de juicio oral, o hay demasiado ruido como apunta el PSOE? En COPE hemos hablado con el abogado pacense José Andrés Martínez Carande, quien valora la instrucción garantista, minuciosa, motivada y fundada de la jueza. Pero ojo, porque nos encontramos en la fase de instrucción. Aunque haya indicios de delito, la jueza tendrá que valorar la totalidad de la prueba. Eso sí, Martínez Carande ha mostrado en COPE su sorpresa por la falta de preparación en la declaración de Sánchez ante la jueza.
Bueno, vamos a ver. Ante todo, lo cierto es que la instrucción de la jueza es especialmente garantista y minuciosa. Y el auto que se dicta, pues es un auto muy motivado, muy fundamentado, pero de momento deja bien claro que, oiga, que estamos en trámite de instrucción. Ya en su momento, pues se dictará, de conformidad con el artículo 779 de la ley de enjuiciamiento, pues se dictará el auto que proceda. Sobreseimiento, tramitación como procedimiento abreviado, pero bueno, esto ya es una cuestión que depende de la juez.
En algunos medios dicen que ese auto nos invita a pensar que se va a procesar a los investigados, que se podría en el futuro abrir juicio oral. ¿Usted cree que es pronto para decir esto?
Sí, es muy pronto. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta una cosa. La jueza, además, lo dice expresamente en este auto, que tiene que valorarse la totalidad de las diligencias de prueba en su conjunto, es decir, lo que se llama la valoración conjunta de la prueba, Y ahora mismo, con la provisionalidad propia del momento que nos encontramos, pues sí dice que hay indicios, dice exactamente en el hecho, se lo digo ahora mismo, en el hecho, es la página 8, los indicios de criminalidad existentes se han ido corroborando por las diligencias de investigación ya practicadas. Claro, indiscutiblemente, parece que hay unos indicios de criminalidad. ¿Que eso acabe en auto de procesamiento? Pues no sé. Eso ya es una cosa que debe decidir la jueza, insisto, cuando valore la totalidad de la prueba, que además estoy convencido que lo hará muy bien.
Bueno, hay algunos términos, a ver si nos los puede aclarar, ¿no? Se habla de discrecionalidad, de arbitrariedad. ¿Eso qué significa?
Muy fácil. Eso voy a intentar explicarme. Vamos a ver. Viene además en la Constitución, El artículo 9 de la Constitución garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, los poderes públicos están sometidos al ordenamiento jurídico, lo que significa, entre otras cosas, que la Administración actúa con objetividad, sirviendo los intereses generales, que es neutral en su relación con los ciudadanos y, muy importante, esto es importantísimo, que actúa siempre siguiendo un procedimiento administrativo reglado, es decir, regulado, siguiendo unas formas. Yo siempre recuerdo una frase de un jurista alemán, Rudolf von Iering, que decía que la forma es enemiga de la arbitrariedad. Por tanto, vamos a ver, ¿qué es lo arbitrario? Pues muy fácil. Lo arbitrario es lo que no se acomoda a la legalidad, lo caprichoso, lo injustificado, lo que no está fundado en una norma jurídica. Eso es. Y es muy distinto de la discrecionalidad. O sea, lo arbitrario es lo caprichoso, lo infundado. La discrecionalidad es muy diferente. La propia norma jurídica concede a la Administración un cierto margen de libertad en su actuación. Le permite elegir, pero siempre entre opciones admitidas en derecho. Entre varias opciones, que son todas admitidas, pues la Administración puede elegir con cierta libertad cualquiera de ellas. Pero siempre, y esto es fundamental, tiene que ser motivadamente. Hay una exigencia de motivación y, por tanto, está sometida después a control jurisdiccional, bien sea de los órganos de lo contencioso, bien sea incluso del juzgado de lo penal. No sé si me he explicado.
Perfectamente explicado. Sí. El delito de prevaricación, ¿qué es la prevaricación?
es un delito que solamente pueden cometer los funcionarios públicos, si bien el concepto de funcionario público en derecho penal es muy amplio, incluye no solamente funcionarios, sino también autoridades, cargos políticos, y es esa arbitrariedad, pero que tiene además un plus. Me explicaré. Es dictar una resolución injusta, con pleno conocimiento de ello, pero además que tiene que haber una ilegalidad severa. Mucha doctrina jurisprudencial llama ilegalidades groseras. Esto es, que sea imposible acomodar la legalidad. Vamos a ver si soy capaz de explicarme. Son irregularidades, arbitrariedades tan graves que no pueden ser explicadas de forma técnica jurídica. Y además tienen que ser injustas. Y además la finalidad está al margen, es ajena a ese interés general, a ese interés público. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, perfectamente, sí.
Pues esa es la prioridad. Es decir, es un paso más allá de la simple irregularidad administrativa, que puede dar lugar a nulidad, por ejemplo, o a desviación de poder. Es algo más. Existe un plus de antijuricidad que se ha dictado de forma claramente grosera, de forma evidente, palmaria, y el resultado tiene que ser injusto.
Hacer algo mal a sabiendas de que está mal hecho.
Exactamente.
Es prevaricar. Ah,
y además, sí, pero además, insisto, en ser funcionario público.
Sí.
Y además, eso es hacer algo mal sabiendo que se está haciendo mal, con plena conciencia de ello, y además de una forma grosera, palmaria, que cualquiera podría darse cuenta, más un funcionario público.
Vamos terminando. Después de ver, de escuchar la declaración del hermano del presidente del gobierno, ¿qué opina usted? Porque es que no salimos del asombro de cómo se puede preparar tan mal una declaración. Una persona que le preguntan y no sabe dónde trabaja ni en qué trabaja. Es sorprendente, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo quiero pensar que este señor no se ha preparado esa declaración, que no ha hecho caso de las, creo que, razonables indicaciones que le había hecho su letrado, y que bueno, pues es todo muy confuso. Sinceramente, yo no había visto nada parecido en mucho tiempo en una persona que se supone formada, inteligente, cultivada. No sé si es falta de respeto al tribunal o desconocimiento, no puedo valorarlo. En cualquier caso, lo cierto es que es muy confuso y que siempre eso es contrario a los intereses del defendido.